Señor exministro de Hacienda del gobierno de Juan Manuel Santos, Mauricio Cárdenas, gracias por atendernos. Buenos días.
Muy buenos días, Julio. Gusto saludarlos como siempre.
¿En qué habría cambiado la crisis de hoy si no se hubiese vendido Isagen?
En absolutamente nada. Incluso la crisis sería aún peor. ¿Por qué? Porque la energía que genera Isagen ahí está. Sigue aportando al sistema. Esas centrales hidroeléctricas no se han ido de Colombia. Por cierto, esa empresa, la que compró Isagen, ha estado invirtiendo mucho más en la expansión del sector, porque ha traído nuevo capital, cosa que no hacía la vieja Isagen. Entonces, si algo hay por cuenta de Isagen, es más energía. El problema no es ese. El problema es que el gobierno de Petro lleva 3 años y actúa como si estuviera recién posesionado. Lleva prometiendo que va a conseguir la plata para los subsidios, le ha ofrecido 1000 veces, ha cambiado de ministros, ha tenido ya 3 ministros, y a todos los pone contra la pared diciéndole qué pasa que no se han pagado estos subsidios. En materia fiscal, Julio, querer es poder. Cuando uno realmente tiene una prioridad, cuando uno la quiere sacar adelante, en un presupuesto de 500 billones de pesos, ¿cómo así que no han encontrado los 3 billones de pesos de esos subsidios? Entonces, lo de que es que el año pasado no les aprobaron la ley de financiamiento, eso es un discurso para echarle la culpa a alguien, porque en el fondo es que el gobierno no ha querido conseguir esa plata y sigue dándole vueltas y sigue buscando culpables y cada día se va más atrás en la historia. Anoche en el Consejo de Ministros empezaron con que el problema se inició hace 30 años. Entonces, bueno, es una estrategia, es una forma de comunicación, pero el país no es tonto. El país ya se dio cuenta, pues, de que hay un gobierno que primero no da los resultados, no está haciendo la tarea y trata de encontrar culpables en cada esquina.
Exministro, usted dice pues que si no se hubiera dado esa venta no hubiera cambiado absolutamente nada la situación que estamos viviendo, pero lo que ha dicho el presidente Gustavo Petro insistentemente es que esa privatización de Isagen lo que hizo fue disparar la especulación de los generadores de energía hídrica en la bolsa, y ayer pues él muy pedagógicamente trató de explicar eso y asegura que todo se debe a esa especulación. Incluso le dio la orden a la SIC para que investigue un posible, pues, una posible competencia desleal. Entonces, ¿eso tampoco fue así? ¿No hay especulación en la bolsa hoy en día?
No, y además no tiene nada que ver con que esa agencia haya vendido o no. De hecho, el precio de la energía hoy en la bolsa está muy bajo. Son 300 pesos por kilovatio hora. Es decir, es uno de los niveles más bajos. De manera que ahí no hay ninguna especulación. La razón por la que no han bajado las tarifas es simple y sencillamente porque el gobierno no ha querido poner la plata. Pero no es porque las tarifas de generación estén disparadas. Y de hecho el propio presidente ayer dijo, y el ministro de Minas y Energía, que el problema de las tarifas es que la tarifa que se está cobrando, digamos, la que fija el precio, que es la última energía que llega, es la energía más costosa, que es una energía, digamos, que no es la hidroeléctrica. Entonces, nada que ver con Isagen. Y si hay un problema en este momento que lograría bajar mucho las tarifas, es que el gobierno no le ha puesto el hombro a una cantidad de proyectos de generación en La Guajira que están parados, que hay empresas que ya se están yendo del país. En este momento hay unos equipos de las torres de energía eólica que se están oxidando en Puerto Brisa, en La Guajira, porque no las han instalado por cuenta de que no se han tramitado los trámites en materia de licenciamiento ambiental y de consulta previa para poder construir la línea de transmisión y sacar esa energía de La Guajira. Entonces las empresas se han ido. Se fue Enel, se fue EDP, que es Electricidad de Paraguay, de Portugal, perdón. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que si el gobierno realmente estuviera interesado en bajarle la tarifa de energía eléctrica a la gente en la calle, estaría dedicado a sacar adelante esos proyectos de La Guajira y no a demorarlos y dilatarlos y echarle la culpa a Isagen. Por cierto, la venta de Isagen es una de las mejores decisiones financieras que se ha tomado en Colombia. ¿Por qué? Porque esos recursos están invertidos hoy en las 4G. O sea, el país tiene hoy mejores carreteras en todas partes, en el Caribe, en Antioquia, en el Eje Cafetero, en el Valle, alrededor de Bogotá. Por todas partes hay proyectos de las 4G por cuenta de los recursos de la venta de Isagen. Y las centrales de generación de energía de Isagen ahí están, generando la misma energía de siempre, incluso más eficientemente. Entonces, que no hablen de especulación, porque en la generación de energía, primero, hay muchos jugadores. Segundo, hay jugadores que son públicos, que son del gobierno, digamos, de las entidades públicas, el caso de EPM en Medellín, el caso del Grupo Energía de Bogotá en Bogotá, en fin. De manera que eso de que es especulación, la única especulación que cabe acá es preguntarle a Gustavo Petro por qué 3 años después de estar gobernando sigue con el cuento de que la falta de sus resultados es por cuenta de lo que pasó en Colombia hace 30, 40, 50, 200 años. Porque no de repente se sienta y dicen, oiga, llevamos 3 años tratando de hacer esto y no lo hemos podido. Es la quejadera. Esos consejos de ministros es la quejadera, pero el gobierno, el país le exige a un gobierno ya resultados. Que se quejen en campaña, que hagan promesas en campaña, pero cuando están gobernando, por Dios, ya llegó la hora de decir qué hemos hecho, por qué lo hemos hecho o por qué no hemos hecho nada. Pero siguen como si estuvieran en plena campaña buscando culpables.
Exministro, ayer en ese consejo de ministros el gobierno también planteó lo que usted mencionaba, que el kilovatio está a 300 pesos, pero que se lo cobran a los usuarios a 700 o más en ciertos momentos, precisamente por todo eso que él llama especulación y estafa. Y adicionalmente, pues dice que lo del apagón inminente es una narrativa de la oposición. ¿Usted qué responde?
No, es que en agosto del 2026 va a ser necesario declarar el estado de emergencia en Colombia para tratar de contener el apagón que se va a dar en el 2027. ¿Y para qué? Para que esos proyectos de La Guajira, que están empantanados, salgan adelante a toda carrera. O sea, esa emergencia económica del nuevo gobierno va a tener que ser para agilizar todos los trámites y dedicarse a que esas plantas de generación de energía eólica y las solares, etcétera, puedan empezar a generar lo más pronto posible. De lo contrario, vamos camino a un apagón en el 2027. Entonces, el presidente ya sabe que eso le va a explotar es al próximo gobierno. Entonces trata es como de decir, yo no es mi culpa, eso no se va a dar. Y cuando se dé, pues el que le va a tocar pagar los platos rotos y asumir el costo político es el próximo gobierno. Pero tenemos que desde ya dejar en claro que eso es por cuenta de un mal gobierno. Lo mismo va a pasar con las tarifas del gas, por cierto. Las tarifas del gas van a subir muchísimo en el 2027. ¿Por qué? Porque en ese momento el 25% del gas va a tener que ser importado. Y fíjese lo que dijo Gustavo Petro ayer. Le da orden en el Consejo de Ministros al presidente de Ecopetrol de que salga rápido, rápido, rápido a importar gas, ¿no? Porque si no, nos vamos a quedar sin gas. Hace 6 meses estaba diciendo que el gas ya lo tenía asegurado y que venía de Venezuela. Ahora ya se dio cuenta de que es muy caro. Vale 3 veces más lo que cuesta el gas que producimos nosotros. Y segundo, el gas importado, fíjense la contradicción de Petro, ese gas importado genera más emisiones de gases de efecto invernadero, es decir, es más contaminante que el gas producido en Colombia. De manera que nos quedamos como que como sin el pan y sin el queso, pagando más por el gas y emitiendo más dióxido de carbono con ese gas importado del que hubiéramos generado si lo hubiéramos producido en Colombia el gas.
Exministro Cárdenas, ¿posibilidades de convencer a Estados Unidos de eliminar el 10%?
A ver, yo pienso que hay que contener y mitigar el daño del 10%, pero con el discurso del presidente en su reunión con la secretaria Noam, de tratar de defender los intereses del Tren de Aragua, de criticar a Trump por su actitud frente a los delincuentes venezolanos en Estados Unidos, pues lo que se hizo fue generar una ruptura. O sea, pongámoslo claramente, el gobierno actual de Colombia no es bien visto en Washington, entonces a nosotros no nos van a ayudar. Lo que tenemos es que asegurarnos que no nos empeoren la situación. Ese 10% por ahora lo podemos manejar, pero lo que se necesita es diplomacia, estar en una actitud más bien constructiva, no de confrontación con Trump, porque el 10% en el contexto internacional, como ya sabemos todos, no es malo. O sea, relativamente hablando, no nos fue tan mal. Es más, ese 10% nos deja mejor parados que muchos otros países, de manera que Colombia puede vender en Estados Unidos el café más barato que el café de Vietnam, o las flores más baratas que las flores de la China, porque tenemos un 10%, mientras que esos otros países tienen, pues ya en el caso de la China, la cosa va por encima del 50% del arancel, y Vietnam 46%, pero yo creo que la estrategia debe ser prudencia, no provocar, porque en cualquier momento nos suben los aranceles al 25, al 50%, con la estrategia de Gustavo Petro de confrontar, de no tratar de buscar un diálogo y de buscar, digamos, un entendimiento con Trump. Un gran error la reunión de la semana pasada y la actitud que tomó el presidente Petro. Ya salió el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, a decir Que no, que era que habían entendido mal a Gustavo Petro, que es de comunicación. ¿Qué va? Seguramente Gustavo Petro se fue lanza en ristre contra Trump en el peor momento. Qué cosa tan inconveniente y qué cosa tan perjudicial para Colombia.
Pero, a ver, ministro, le va a sonar a que yo voy a defender al presidente, pero no puede salir la canciller de Colombia y el ministro de Defensa de Colombia a decir que ellos estuvieron en la reunión y que el presidente no dijo eso. O sea, sería pues ya, imagínese usted, dos ministros diciendo mentiras.
Pero sabe que me llamó la atención que el ministro de Defensa dijo, no, es que lo malinterpretaron. A mí, ¿sabe qué me pasa? ¿Qué me parece todo esto, Julio? Le están pagando a Gustavo Petro con harina de su propio costal. Es decir, que normalmente tergiversa, desvirtúa, descalifica cualquier comentario, cualquier aseveración para tratar de voltearlo y ponerlo en términos que son falsos, es Gustavo Petro. Trump le pagó con la misma moneda. Te están diciendo, mire lo que usted dijo allá, mire lo que pasó allá, ¿no? Y está Gustavo Petro en esa situación que él generalmente pone a sus interlocutores y es, no, yo no quise decir eso. Es decir, se encontró con un rival que le conoce perfectamente el juego y se lo leyó.
Muchísimas gracias, doctor Cárdenas. Como siempre, es un placer escuchar con usted y su análisis me parece muy pertinente para hoy. Feliz mañana.
Gracias, Julio.